Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente como cada mañana. Es martes, estamos a 21 de julio y les doy la bienvenida aquí en Forma y Fondo a través de Radio Metrópoli. Espero que estén teniendo una buena mañana. El día de hoy se ve luminoso. Me da la impresión de que hará bastante calor, así que tomen sus precauciones. No noté que hubiera un tráfico excesivo, pero seguramente en algunos puntos de la ciudad varios de nuestros radioescuchas van conduciendo y pues están enfrentando alguna torón vial. Como siempre, les deseamos que lleguen con bien a su destino. A quienes son además conductores y en eso se ganan la vida todos los días, les mandamos un saludo muy cordial. Que van circulando, llevando pasajeros, quiero decir, o llevan mercancía porque son conductores de carga o que llevan otro tipo de tareas, pero van detrás del volante. A todos, que les vaya muy bien en su recorrido. Mientras tanto, escuchen Radio Metrópoli. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, como siempre les da la bienvenida a nuestro programa. Bueno, además quiero aprovechar para recordar que siempre saludamos con gusto. Si a veces no lo mencionamos, por favor no vayan a considerar que se trata de una falta de cortesía, simple y sencillamente para no alargarnos tanto en el ingreso al programa, pero siempre a los que nos oyen muy lejos, que están al otro lado de la frontera, a quienes están por aquí cerca y nos están escuchando por internet o en cualquier lugar de nuestro bello Jalisco, que ahorita está súper verde con el temporal de lluvias en todos los municipios, reciban nuestro saludo cordial. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste esta mañana? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes. Sí, se ve que hará un calorón, así que agárrese. Hay noticias interesantes. Ayer no abordamos el tema, pero no sé si, o por lo menos no profundizamos. La masacre que se registró en Zacatecas, donde se vieron involucrados funcionarios, exalcalde, empresarios. Está de verdad muy... híjole, muy polémico eso. Vamos a ver qué es lo que pasó al final, porque sí, entre narco, extorsión, es lo que se está remarcando. Por ahí algunos expertos dicen que es la Pax Narca con alfileres, dices.
Bueno, ciertamente, Mario, Zacatecas está en una encrucijada desde hace muchos años, y el gobierno de David Monreal ha dado pésimos resultados en materia de seguridad. Y bueno, añadiendo nada más, porque uno se entera un tanto a distancia y así es muy difícil sacar conclusiones más claras, hay que atender los análisis que hacen especialistas que además tienen cercanía con el espacio, es decir, con Zacatecas, con el terreno y con el fenómeno de la inseguridad por allá, pues hablan de que además dejaron un mensaje y que aparentemente es una interpretación, se le está dirigiendo al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Pues eso haría más complicadas las cosas, porque hay una suerte de denuncia en contra de los acuerdos que habría roto el gobierno del estado. Bueno, pues de ahí ya se pueden empezar a tejer mil historias, Mario. Uno puede sacar muchas conclusiones con base en la experiencia de las cosas que hemos vivido aquí en Jalisco. Pero ciertamente sí está espeluznante eso que sucedió, porque sí fue un hecho de excesiva violencia con una finalidad de causar un impacto muy fuerte con el mensaje. Y lo más llamativo, que desde ayer lo comentábamos así muy de pasadita, pues es que no se trata de sicarios, no de narcos, sino aparentemente de gente de la sociedad, lo cual implica un ataque más profundo a las estructuras de vida de la sociedad zacatecana.
Sí, es un caso que vamos a ver cuándo se pronuncia el Omar García Harfuch sobre este tema. Dicen que podrían aplicar la operación Enjambre, pero sí es un estado que ha estado bien tranquilito, está como Nayarit o Colima. No se escucha mucho cómo el crimen organizado se enfrenta o ataca a la población, pero de pronto brotan unas historias que sí son tremendas. Ese corredor de Zacatecas, pues aquí nos ha tocado, nos han salpicado, ¿no?
Claro.
Es una zona de trasiego, que evidentemente hace ya como unos 15, 20 años se daban con todo allí en esos corredores entre los cárteles de Sinaloa y los Zetas, que luego ya comenzaron a los enfrentamientos entre Nueva Generación y Cártel de Sinaloa. Pero entre eso y grupos de Michoacán, sí ha sido una zona súper caliente, que lo que ha pasado ha sido pues más bien acuerdos y tolerancia, más que haya cesado el crimen organizado en esas regiones.
Sí, no, para nada ha cesado. Y pues bueno, Mario, también hay una serie de fenómenos de los que tenemos que pues estar atentos, porque uno no apenas tiene ciertos indicios, y además dependemos mucho de la información que da la Fiscalía General de la Secretaría de Seguridad. ¿Qué estará pasando, por ejemplo, con la condena a cadena perpetua del Mayo Zambada, el mensaje que mandó ayer? ¿Cómo sacude eso, me pregunto yo, el tema del reacomodo de las organizaciones delictivas? ¿Qué digamos, rebote se está provocando, no solamente en Jalisco, sino también en todos los estados colindantes? Es un fenómeno que se concatena a todo el país, y nada más que en cada plaza pasan cosas diferentes. Ciertamente tenemos muchos puntos ciegos, pero sí fue algo muy grave.
Pero fíjate cómo coincidió en que, bueno, no sé, pero casualmente esperaron a que pasara el Mundial, ¿no? También eso es algo que se remarca, o prácticamente fue al finalizar o finalizando el Mundial cuando se ven este tipo de hechos violentos que habían cesado un poco ante la agenda mundialista. Con la agenda mundialista, o una de dos, o igual pasaron y no nos dimos cuenta, pero que yo lo dudo. Pero sí fue algo así como que se acabó el Mundial, pues vámonos de una vez, ejecución de 10 personas.
Evidentemente fue un acto de sevicia y de barbarie con la finalidad de mandar un mensaje. Sí, coincide con el final de las actividades mundialistas.
Pero bueno, está eso, está el juicio del Mayo Zambada.
Mucho que reflexionar de eso, ¿no,
Mario? Cadena perpetua, le pretenden asegurar 15 mil millones de dólares. Da un mensaje leyendo una carta donde pues dice que no niega la verdad de lo que pasó, que sabe que lo que hizo estaba mal. Manda un mensaje a los jóvenes que se alejen del camino del crimen. Y pues se acabó, ¿no? Ahora vamos a ver si le conceden, en lugar de enviarlo a una cárcel de máxima seguridad como en la que está el Chapo, a una cárcel donde haya pues un tratamiento de salud más cercano para que se esté atendiendo por la gravedad que se tiene.
Yo creo que sí, Mario, sí se lo van a cumplir, sobre todo porque desde mi perspectiva, esta es mi interpretación de los hechos. No confío yo en lecturas lineales sobre lo que dicen y lo que hacen los integrantes de la delincuencia organizada, y menos tratándose de un personaje como el Mayo Zambada. Me parece que esa famosa carta fue una petición directa de las autoridades judiciales de los Estados Unidos. De hecho, hoy estoy compartiéndoles en @jonascal, donde en un momento más vamos a revisar el resultado del sondeo, una opinión que titulo El arrepentimiento del Mayo Zambada. ¿Para qué nos sirve que se arrepienta un tipo como él? Después de décadas de haber sembrado en México esta maldición, así como tú decías antes, ya hace mucho que no te lo escucho, la maldición maldita del crimen organizado aquí en México. Todo lo que nos ha costado en muertes, en desaparecidos, en corrupción, en derrumbe de las instituciones, en quebranto de todo lo que es la sociedad mexicana. Tenemos miedo, tenemos desconfianza. Pues nada más hay que revisar el índice de faltas de nuestras autoridades, es decir, la eficiencia de las instituciones judiciales pues es casi nulo. Pues ahí tiene usted la actuación de la Fiscalía General de la República, y qué opinar de las instituciones judiciales estatales. En fin, todo esto en buena medida ha sido causado por la corrupción y el daño que han provocado los cárteles del crimen organizado, y el Mayo Zambada es el fundador del cártel de Sinaloa, y ahora dice que está arrepentido, que no pide compasión, que acepta sus culpas, que no le perdonen nada. Nada más, y por favor, si me van a meter a la cárcel hasta que me muera, pues que sea en una cárcel con hospital. Seguramente sí. Y ese mensaje que le manda a los jóvenes, no se metan en esto. Esto no tiene ni honor, ni tiene beneficios. No, pues gracias. Y sí, la pregunta que yo me hago, y toda su familia, hablan de que tiene 16 hijos. ¿A poco ahora ya se van a dedicar a poner papelerías? Pues, en fin, es el tema, y es muy interesante porque el Mayo Zambada fue sin duda uno de los capos pues más astutos, más inteligentes, más escurridizos, el de los menos visibles. Todo el mundo estaba con el Chapo, todo el mundo estaba con el Mencho, y el Mayo Zambada en silencio y controlándolo todo.
Sí, que era el cerebro del cártel, y no tanto como el Chapo, que era el rostro, ¿no?
Y no solamente en las actividades delictivas, Mario, por lo que ahora nos enteramos, pues también era el pues como el padrino en las decisiones de la vida pública. Iban los políticos a pedirle permiso para todo, cosa que no creo que a nadie sorprenda. Pero pues bueno, el señor ya está condenado, probablemente, digo probablemente porque no podemos descartarlo, aunque sea lo más seguro, pues solamente va a salir de Estados Unidos en cenizas o ya en cadáver, pero igual le va a pasar como al Chapo Guzmán, nunca más saldrá de una cárcel, aunque a mí sí me parece que le van a conceder eso. Él va a decir, pues, 15 mil millones de dólares, pues agárrenlos de donde ustedes crean que estén, ¿no? Pues porque no los tienen en un cuarto ahí apilados. Bienes, inmuebles y de toda naturaleza tendrán. Estaba revisando, se supone que el Mayo Zambada ni siquiera tiene una cuenta de banco. Ni una cuenta de banco. No, entonces, pues no. Evidentemente eso habla de todos sus movimientos financieros y económicos. Accede a todo accedió, a nada dijo que no, nada puso condición, todo les firmó. Entonces, a cambio, lo único que pide es que lo dejen en una cárcel con atención médica. Pues seguramente se lo van a dar, aparte de que seguirá compartiendo información que ha acumulado durante más de 40 años.
Oye, lo patético es que se supone que hay un acuerdo binacional para que los bienes de un narco se queden en el país de origen y que tú no puedas llevarte pues a Estados Unidos, en todo caso la lana que acumuló este narco. Pero con el caso del Chapo Guzmán también eran otros 15 mil millones de dólares. Pues imagínese la bolsita, ¿no? 30 mil millones de dólares entre los dos. La pregunta es si hasta por eso vienen de Estados Unidos, por la lana de los narcos. O sea, deberían de estar aquí ahora sí que cumpliendo su condena en cárceles de México. Pero pues muchos dicen, no, gracias, se nos pelan acá, mejor llévenselos por allá. Pero sí, sigue siendo una polémica el hecho de que los grandes capos estén pasando su condena en Estados Unidos, sino en México. Imagínese toda la información que tiene ya el gobierno de Estados Unidos. Cuéntele cuántos narcos tiene por allá. El Chapo, Caro Quintero, el Vicentillo, que era el hermano del Señor de los Cielos, el Mayo Zambada, de la facción del Nueva Generación, pues a los, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el apellido de los Queenie? Los que han sido enviados a Estados Unidos.
No me
Valencia.
Acuerdo. Los Valencia.
El Menchito. No, hombre. Nomás imagínense. A ver, vénganse, vamos a platicar. Siéntense.
No, pues Mario, tienen expedientes.
Platíquenos cuántos gobernadores, cuáles alcaldes, cuáles diputados recibieron billetes para ganar las elecciones. Y se hizo prácticamente una red de corrupción en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y cuélguele para abajo.
Pues Mario, yo me quedo con el mensaje del director de la DEA, Terrance Cole, discúlpeme usted.
Que van por todos los corruptos.
Ayer insistió, no los corruptos, porque si no, pues no habría dónde meter tanta gente, pero por políticos, por políticos corruptos. Eso me parece que refuerza el discurso que hemos venido escuchando en los últimos meses. Entonces, pues bueno, ahí tenemos pendientes varios casos, los más evidentes, los más llamativos, pues son los del Grupo Sinaloa, con Rubén Rocha Moya a la cabeza. Y pues está todavía pendiente el caso de la señora Marina del Pilar, aunque pienso que ella ha cometido errores desde que accedió a la cúpula del poder en Baja California, pero no creo que tenga tanta historia, simple y sencillamente por su juventud, pero está en la mira, y me parece que no van a soltar prenda. Es cuestión nada más de esperar.
Hoy responde la presidenta a la DEA, dice que ellos tienen mucho trabajo por hacer en Estados Unidos. Revira a esta advertencia contra funcionarios ligados al narco y sostuvo que la agencia tiene pues más cosas que hacer allá que acá. Entonces,
pues bueno, digo, no miente la presidenta, ciertamente, pero pues las pruebas tú las acabas de citar brevemente, Mario. ¿Cuántas personas están ya en las cárceles estadounidenses? Y incluso hasta se les mandan gratis, ¿no? Como al piloto de los Chapos. El tema no me parece que sea que se pueda evadir rápidamente ni con una declaración. Y con disculpa de lo que esté posicionando en su discurso del día, pero pues la presidenta, más allá de una mera recomendación, no puede detener el empuje que está imprimiendo el gobierno de Donald Trump en este tema. Y pues ha cedido en todo ha cedido. Evidentemente hay una barrera y una resistencia muy marcada a que se involucre a políticos de Morena en estos señalamientos. Pero pues ya hemos visto recientemente cuál es la, digamos, la potencia que tienen las autoridades judiciales norteamericanas. En cuanto se decidan y haya alguna manera, no creo que se pueda evitar. Y pues bueno, el caso de Rubén Rocha Moya, Mario, nada más hay que recordar que se ha investigado. ¿Qué nos dicen? Pasan los días, y pues ahí está Sinaloa como en un permanente paréntesis o en permanentes puntos suspensivos. El señor sigue siendo un gobernador con licencia, pero gobernador al fin y al cabo. Se supone que lo llevaron a un interrogatorio. No sabemos nada, absolutamente nada. Si el interrogatorio fue corto, largo, si fue exhaustivo, fue superficial, si lo están señalando, si no lo están señalando. No tenemos la más mínima información. Lo único que sí sabemos es que lo acusan en Estados Unidos. Es una situación totalmente irregular. Y no creo que vaya a terminar de manera aclaratoria.
Oye, en esta ocasión muchos políticos de México se perdieron en la final allá, ¿verdad? Yo creo que sí dijeron, mejor la vemos desde la casa.
Claro, acá tenemos megapantallas.
Yo creo que cayendo al puro aeropuerto allá. Hola, véngase para acá.
No, pues, oye, nada más deja que se termine el partido, no creo.
Ni que fueras el hijo de Julio César Chávez.
Ese sí
le dio chance de pelear y luego véngase para acá, mi amigo. Pero bueno, oiga, cambio de tema. Ayer sí es un evento importante. Ayer celebró 50 años de sacerdocio el cardenal Robles Ortega y estuve revisando quién fue por la bendición de Mario, los cuéntanos. Políticos. No, pues ahora sí que hacer recuento. ¿A quién te tocó ver? Me tocó ver a Alberto Esquer.
Presidentes municipales.
Frangier estuvo ahí.
De él no tengo la constancia, Mario, de que haya estado el alcalde de Zapopan. Además, sabes, el alcalde de Zapopan tuvo un evento, fue la entrega junto con la presidenta municipal de Guadalajara de obras que hicieron ahí en Circuito Madrigal.
Pero eso fue por la tarde.
Ya fue por la tarde, aunque luego las agendas son distintas, pero evidentemente toda la clase política estuvo representada, Mario, toda. Y los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y si no estuvo el gobernador, fue porque está de vacaciones. Pero el hecho de que haya estado Alberto Esquer va en representación directa del gobernador Pablo Lemus. Vinieron presidentes hasta de otros municipios, evidentemente en representación de los municipios que están en la arquidiócesis de Guadalajara. Lo cual comprueba, Mario, con muchos o más políticos presentes, pues que sigue habiendo una relación de respeto, ¿no? Del poder público, sí, con la Iglesia Católica.
Mira, Frangesi subió una foto, pero no sé si sea de archivo, pero el mensaje sí lo colocó ayer. Dice: con mucho cariño y respeto felicito al cardenal por sus 50 años de ordenación sacerdotal, su reconocimiento a 5 décadas de servicio. A ver, Vero Delgadillo habrá acudido, que ayer Vero emitió un mensaje dando cuenta del saldo blanco y de que vienen más obras en espacio público para que los tapatíos sigan adueñándose o apropiándose de las calles, de las plazas públicas. Vamos a ver si hay una foto de Verónica Delgadillo con el cardenal. ¿Quién te enteraste tú que fue? Alberto Esquer, sí, esa sí la vi.
Bueno, así de la más distancia, autoridades de Chapala, autoridades varias de la Ribera, en representación de varios gobiernos municipales. Así, personajes nombre por nombre no tengo, Mario, a la mano, pero ciertamente, pues insisto, eso prueba evidentemente que es una fecha importante para la Iglesia, para la vida del arzobispo y para darle continuidad a la relación con la Iglesia.
Sí, no, por lo menos no subió a sus redes sociales de X, más bien destacó ese mensaje que publicó ayer como de 5 minutos, donde da cuenta de que Guadalajara fue la mejor sede mundialista gracias a su gente, al equipo que estuvo trabajando de manera coordinada, y bueno, comparte una reflexión y anuncia que seguirán las obras públicas en espacios públicos, insisto, para que la gente siga acudiendo. Y ojalá, ¿no? Vamos a ver de qué tamaño siguen eventos masivos para que la gente que se acostumbró no se le quite la costumbre y se la esté pasando bien.
Yo lo veo complicado, Mario, al menos...
Un conciertito, uno al mes.
Bueno, la sugerencia tú la hacías desde...
La Minerva.
Desde mediados del Mundial, no me parece un tema inadecuado. Yo creo que tiene muchos beneficios económicos, sociales, en fin... Está probado, ya quedó probado. No necesariamente tenemos que esperar que se vuelvan a reunir más de 200,000 personas. Son benéficos esos eventos, sobre todo para la gente, digamos, que no está en posibilidades de acudir a los conciertos que se realizan en lugares de cobro. Pero por lo que quedaron de cansados después de todos estos días, yo creo que va a pasar un tiempo.
Tú imagínate un concierto una vez al mes, domingo 12 del día. Ay, ay, ay.
Sí, sí.
Imagínate cómo se reactiva la economía.
No, y Mario, y le das oportunidad a muchos, digamos, elementos de la farándula que ya están así como que retirados, de repente los reviven, esos señores de Maná, ¿no? Ahora ya volvieron a ser estrellas del momento.
Revivieron a Maná, bueno, los Rostros Ocultos estuvieron en el Auditorio Benito Juárez.
Sí, hay oportunidad para todos, ciertamente. No sería de desperdicio, pero pues, habrá que esperar.
¿Quién sabe? Y la Agencia Estatal de Entretenimiento debe de encabezar la iniciativa.
Pues pero las que le toca.
Como que está más concentrada nada más en lo que es las fiestas de octubre, ¿no?
Y tienen muchas otras tareas, pero ciertamente es el gran evento de cada año, las fiestas de octubre. Mi estimado Mario, tenemos que hacer una pausa. Yo le pido aquí a nuestro operador que nos dé una chancita rápidamente. Nada más quiero revisar. Déjame ver porque aquí se me confunde... donde tenemos, aquí está, quiero revisar rápidamente cómo quedamos en nuestro sondeo para agradecerles a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos como siempre con un voto, con un comentario. Ayer rápidamente les preguntábamos, inicia la semana con sondeo de lunes, acabó el Mundial de Fútbol y en Guadalajara un evento que se califica como histórico. El gobierno tapatío afirma que fuimos la mejor sede en México, Estados Unidos y Canadá. ¿Estás de acuerdo? Presentamos dos opciones de respuesta, sí, cumplimos o no, se exagera. 82.4 votó por el sí, el 17.6 por el no. Muchos comentarios retuitearon nuestro sondeo, muchas gracias a todos, como siempre. Pues el viernes tendremos otro tema para abordar con ustedes. Por lo pronto, creo que fue el correcto cierre de un evento mundialista que exigió mucho, pero pues en buena medida se cumplió. Hemos hecho muchos análisis aquí en Radio Metrópoli. Más temprano se hacía una revisión de lo que fue lo económico y lo turístico. Queda claro que no se llegó a lo que se había planteado, pero ciertamente los resultados han sido positivos en esos dos rubros. Tuvimos turismo, tuvimos ingresos económicos, y pues eso impactará positivamente en la actividad de la sociedad tapatía, igual que pasó en Monterrey y Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa, seguimos con ustedes, Lulú Torres responde los teléfonos, yo tengo abierto el chat de WhatsApp, ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Déjame, Mario, leer algunos de los mensajes que nos están llegando. Gracias a todas las personas que escriben. Estamos aquí atentos también para, pues, meter en los temas de diálogo lo que ustedes nos plantean. Dice por aquí, les ruego, por favor, que nos pongan su nombre. Es así como que una regla elemental. No es que me ponga yo exquisito, pero, pues, nuestros diálogos son abiertos. Aquí Mario Muñoz y Jonás... Como todos los días, nos hacemos cargo de lo que comentamos, compartimos y opinamos. Así que en esta dinámica de comunicación con todos ustedes, ya sea que llamen por teléfono o escriban en WhatsApp, lo único que les pedimos es que sigamos teniendo pues claridad de quiénes nos comunicamos, qué opinamos y qué decimos. Por favor, pónganos su nombre en sus mensajes. Saludo con gusto a César Alejandro Sánchez Cosío. Nada más dice aquí presente y saludándolo. César Alejandro, recibe un abrazo. Muchas gracias, como todos los días. Por aquí nos dice la señora Aurora. Antes había eventos cada semana en la concha acústica del Agua Azul. Fíjese, señora Aurora, que se podría reactivar. Es una cuestión nada más de que se establezcan políticas públicas. Lo que Mario está mencionando, interpreto yo, si no él aquí está para que lo precise, es que hagamos grandes eventos masivos. pero ciertamente la ciudad cuenta con muchos espacios que se podrían reactivar con el apoyo de las autoridades. Tenemos dependencias municipales y estatales responsables del área cultural. Y tenemos muchísimos artistas, no solamente conciertos de cantantes. Se pueden hacer multitud de espectáculos en los que se estimule la cultura popular y se le dé espacio a quienes quieren dedicarse a eso y que además ofrecen pues más espectáculos que además nos permiten mantener viva nuestra propia cultura sin restringirlos a lo que da las grandes empresas de cantantes y músicos y las redes sociales. En fin, ahí está la concha acústica efectivamente y se podría reactivar de manera periódica. Según trascendidos, Estados Unidos ya le retiró la visa a Adán Augusto. Increíble que ese cuate siga impune en México, dice Alfredo Martínez. Pues increíble eso y mucho más, don Alfredo. Buenos días, Jonás y Mario, los escucho a diario, muchas gracias. Maleni Rodríguez, le mandamos un saludo. Está cumpliendo años. Maleni, un abrazo muy cordial. Ojalá que el día sea muy bonito. No sé si le vayan a dar muchos regalos, pero que sí me la feliciten mucho.
¿Dónde la carnita asada, por lo menos?
Si no, nos deja a domicilio, pero reciba todas nuestras felicitaciones.
Fuerte abrazo.
Jonás, soy Antonio Alvarado, espero que leas mi mensaje. Eres un derechairo de primera. Bueno, don Antonio, leído su mensaje, le mando muchos saludos, no sé qué sea un derechairo.
¿Algo más?
Sé que son los chairos, y no lo inventé yo. Bueno, por aquí dice Abel Mendoza, le saludo con muchísimo gusto, don Abel, gracias, también reciba nuestros saludos. Un comentario por aquí de María de la Luz Rodríguez. Para luchar contra el reclutamiento y la desaparición de niños y jóvenes, como está sucediendo en estos días, los analistas recomiendan dialogar con las víctimas sobre el tema y advertirles de las consecuencias, y en mi opinión para no revictimizar a los familiares. Es un fenómeno gravísimo, señora Rodríguez. He revisado las estadísticas y no solamente no se detiene, aumenta. Recientemente tuve la oportunidad de estar en la nueva central camionera, la que así se llama la nueva central, pero pues ya está bastante vieja. Sí, ahí hay publicidad, hay letreros, hay recomendaciones, pero sí está preocupante el tema de cómo los jovencitos no terminan ni la secundaria o mal la terminan y se dejan convencer. Yo sigo esperando que haya una cruzada, sobre todo en las redes sociales, que es donde más los están captando y los están engañando. Y ciertamente, ¿en dónde estamos los integrantes de la familia? Los menores de edad necesitan pues recomendaciones, necesitan
orientación
y dosis de realidad.
Y sobre todo de los padres, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste, en todo caso, a tu hijo, oye, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas viendo? ¿Qué vas a hacer la noche? ¿Qué hiciste anoche? ¿A dónde vas? Ya cuando volteas a ver, dices, no, pues ya, desapareció. Pues sí.
Sobre todo, Mario, a mí me llama la atención que un jovencito que está mal terminando la secundaria, que puede tener 13, 14, 15 años, esté pensando en tener un trabajo formal e ingresos. Digo, en mis tiempos, uno tenía obligaciones muy claras. Mis tiempos no son ejemplo de nada, pues, pero son las experiencias que a uno le tocó vivir. Tenías obligaciones en casa, pero en esa edad, cualquier actividad que desarrollaras estaba siempre bajo vigilancia. Y eso creo que es lo que nos está fallando ahora socialmente, ¿no? En las estructuras familiares.
¿Y quiénes son tus amigos? ¿Qué ves en internet?
Sí, pues,
preguntas a lo mejor usted dice, no, ¿y eso qué? Créame que se puede enterar de muchas cosas que no tiene usted en la mira.
Y evitar el daño.
Y evidentemente evitar que los chavos puedan caer en las redes del narco o de la delincuencia organizada. Y lo peor de todo es no solo caer, el desenlace ya lo conocemos.
Bueno, sí, ciertamente son espíritus quebrados cuando se llevan a esos jovencitos y los obligan a cometer actos delincuenciales. No, sí está terrible. Y eso en el caso de que no pierdan la vida. Nos saluda José Luis Nuño, dice que él estuvo en la concha acústica en la despedida de René, el de Menudo, y que le rompieron sus sandalias. Bueno, no sé si las sandalias, don José Luis Nuño, nos lo comparta como una anécdota o tiene jiribilla esto, pero bueno, que estuvo en la concha acústica ahí en un concierto de despedida de este ex Menudo.
Está raro, ¿no? ¿Qué vino a despedirse a Guadalajara?
No, Mario, pues esos personajes fueron muy famosos y tienen...
Son de los que dicen, oye, ya va una hora de concierto y sigue la misma canción.
que pues es la única que se conoce.
Agustín Reina dice, miente, Adán Augusto sí tiene visa, se le vio en la final del mundial. Y, nos comparte una foto del Drácula de los Muppets en el concierto del partido del domingo. Buena puntada, don Agustín, le mandamos saludos, gracias por el chiste. Saludos y bendiciones, Jonás y Mario, saludándolos desde Zapotlán el Grande. Gracias, don Salvador Magaña, un radioescucha de muchos años. Le mandamos un abrazo, ojalá que goce de salud y se encuentre bien. Preguntarles qué se dice de Eli Castro, si es que sigue cobrando. Y bueno, en lo local, acá en Zapotlán, el ayuntamiento es un circo. Como lo que toca Morena, la alcaldesa seguirá siendo marioneta de Alejandro Barragán, diputado local en el distrito 19. Les mando un saludo y fuerte abrazo. Bueno, presenta dos temas. Primero, su queja sobre lo que pasa en el ayuntamiento de Zapotlán y le atribuye aquí al diputado Alejandro Barragán, que sigue mangoneando ya a la presidenta municipal. De Eli Castro, pues no se ha sabido nada. Yo confío en que evidentemente ya no esté cobrando en el CIAPA.
No, ya
se
no.
Supone que la están investigando.
Ya nomás está esperando su pensión.
Pues y tiene bastante paciencia, ¿no?
No, toda.
Jonás Mario, dice la señora Ana Rosa. Omar García Harfuch, la presidenta Sheinbaum, Ernestina, la fiscal general de la República, hacen como que persiguen a los delincuentes, pero los jefes de la delincuencia son de Morena. A ellos los protegen y los defienden, diciendo que son honestos. Dice también...
Oye, espera. ¿Te acuerdas el otro día que dijimos que en el Congreso habían avalado el antidoping a candidatos?
Sí, claro.
Le entrevisté el otro día a diputado de la Rosa.
Miguel de la Rosa, el coordinador de los morenistas.
Y le digo, oiga, detállenos, ¿qué onda con el antidoping? Dice, no, pues, por ley se lo tienen que hacer. Y podemos conocer los resultados. Ahí no. Depende de cada candidato. Si el candidato quiere mostrar los resultados, pues sí van a ser públicos, pero si no quieren, no.
No, pues entonces, ¿para qué sirve la medida?
Puro cuento.
Yo puro insisto, cuento. Insisto en lo que platicamos, Mario, cuando se aprobó esta reforma. Pues el tema es el derecho de los ciudadanos de conocer quiénes están pidiéndoles el voto. Si lo van a hacer en privado, pues gracias, es como si se sacara un examen médico, ¿no?
Yo supongo que sí tiene el suficiente conocimiento al ser el coordinador de la fracción de Morena, supongo que es correcto la respuesta que me dijo, pero pues sí quedé decepcionado. Otra vez dije, ¿cómo? Pues no, de balde no lo presumieron tanto, ¿no? Como que pasó de noche.
Pues sí.
Es así como una llamada a misa. ¿Quién se quiere? Oiga, quiero ser candidato. Venga, a aplicarse el antidoping. Listo, ya. Ah, muy bien, ya va ese. ¿Y el resultado?
¿Y qué? ¿Y eso va a quedar para consumo de las dirigencias de los partidos? ¿O quién se va a enterar? ¿El Instituto Electoral? ¿Quién se va a enterar del resultado? No, pues si no lo hacen público...
Hay que buscar a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Sí, quedamos de hacerle una invitación. Pues hay que revisarlo, porque lo que proponían los diputados del PAN tenía otro carisma y distinto. Aquí también hablamos con el coordinador, lo entrevistamos, ya pasaron varias semanas de eso, todavía ni se discutía la reforma. Julio Hurtado, que es el coordinador de los diputados del PAN, pues él nos exponía una propuesta evidentemente mucho más exigente con quienes quisieran ser candidatos. Había que conocer todo, no nada más hacerles un examen antidoping, saber todo de sus... de cómo sean, de qué propiedades tienen, cómo las obtuvieron, cuáles son sus relaciones, pues lo que siempre se ha exigido, Mario. Bueno, nos escribe también el señor Manuel León Frías, le mandamos muchos saludos. Él dice que está de acuerdo en la propuesta que se debate, pero...
¿Cuál propuesta?
Pues es lo que no entendí, dice, pero mucha gente no sabemos cuidar la ciudad.
Los conciertos.
Ah, ya, bueno, no hay ningún debate, es una propuesta que sale de aquí, de nuestro ronco pecho, señor Manuel. Pero dice que hay mucha gente que no sabemos, lo dice así en primera persona, cuidar la ciudad. Y ahí están de ejemplo las toneladas de basura que se retiraron después de cada uno de los conciertos. Don Manuel, pues tiene usted toda la razón, aunque es un asunto que corre por otra ruta. La propuesta es tener eventos públicos para promover la cultura popular, darle espacios de placer, de descanso, de diversión a las personas, y ciertamente la cultura de la limpieza, pues es un asunto que tenemos que cultivar por otra parte, con conciertos o sin conciertos.
Pero mire, igual sabemos que no se erradica eso de un día para otro, que sí se necesita crear hábitos, buenos hábitos entre la población, pero imagínese
eventos como, es que yo insisto, deberíamos de aprovechar que la gente salió a las calles, que tuvimos saldo blanco, que la gente se divirtió, que las autoridades hicieron su chamba de preventiva y luego correctiva de, por ejemplo, estar limpiando toda la basura. Pero usted imagínese algo así como en fin de semana, concierto en la Minerva. ¿Qué serán? Te iba a decir, pues aquí nos traemos.
Oh, bueno, Mario. Es que tú estás mencionando la Minerva como un concierto de gran formato, algo que sea muy masivo.
Que replique el de Alejandro Fernández o el de Maná. Pero fíjese, no solo eso, en la Minerva, SAS, concierto de, bueno, de pues sabadito,
así,
domingo.
Así de memoria y sin ser conocedor, bueno, pues ahí tienes a Belinda, está Dana Paola, que son cantantes.
Ah, pero algo más atractivo. Oh,
bueno, Mario, es que la agenda...
Bueno, sí, los chavos irán con todo, ¿verdad? Bueno,
son personajes, desde mi perspectiva, súper famosos, con un gran cartel. Si quieres un concierto así...
Los Ángeles Azules, ¿verdad?
También. A mí me gusta mucho. De las otras dos jovencitas, bueno, ya Belinda ya no está tanto. Pero ciertamente no soy su seguidor. Pero me doy cuenta que...
No canta nada.
Que lo que pestañean se convierte en tendencia. Todo mundo las comenta. Entonces, seguramente si tú estás proponiendo conciertos supermasivos, pues van a terminar invitando a mujeres como ellas. Y bueno, hay personajes como Cristian Nodal. Bueno, Cristian Castro, que podría también ser de los que revivan. Bueno, pues está Luismi, Mario.
No,
aunque yo creo que ese señor va a decir,
se cotizó otra
¿cómo?
Vez.
¿Quiere que yo baje hasta esas profundidades? Ay,
vino al palenque, que le baje. Cuando estuvo en crisis, cayó al palenque.
Cuando estuvo en crisis.
Nomás ya se levantó.
Que ya nos estamos metiendo en otros terrenos, Mario. ¿Cómo seguirá Luis Miguel? Yo del último que supe de él es que estaba hospitalizado. Como que otra vez le... Pues
adelgazó, pero otra vez le crecieron los cachetes. Ya está igual. Oiga,
algo anda mal por
pero,
ahí.
Pero fíjese. Organizando algo así como... Fin de semana, concierto de Nodal en la Minerva. Y luego, exposición de películas buenas con una pantallota en Plaza de la Liberación. Y luego, la Filarmónica en Paseo Alcalde. ¡Órale, órale!
Mario, te va a buscar el secretario de Cultura. ¡Tráiganse a Mario!
¡Pónganse a chambear!
Tenemos que hacer una pausa, va a ser breve, déjenme anunciarles, además de que pretendemos seguir dándole lectura a mensajes, hay que hacer una lectura, me parece obligado, Mario, después de lo que se presentó ayer en nuestra ciudad, una rueda de prensa del secretario general de gobierno, pidiéndole al gobierno federal que ya le suelte esos recursos que se le deben a municipios para obras hidráulicas, entre otras, lo cual va directamente con el tema de la crisis del agua, la postura de legisladores de Morena, una entrevista muy interesante que tuvimos el día de ayer en otro espacio con el director del CIAPA. Me parece que es importante que retomemos ese tema, pues para contribuir con las opiniones de primera mano que se están vertiendo. Volvemos después del corte. Bien, pues rápidamente, Mario, si me permites, además de que nos recuerdes también algún dato que se me escape. El día de ayer pasaron dos cosas notorias. Primero, una rueda de prensa del secretario general de gobierno, Salvador Zamora. Estuvo acompañado por una decena de presidentes municipales, había de todos, de MC, del PRI, del PAN, de Morena, del Partido Verde, de diferentes municipios pues representativos de todas las zonas del estado, donde hacen un llamado muy puntual al gobierno federal, porque, bueno, ahí las cifras fueron cambiando. Unos hablaban de 800 millones de pesos, luego de 200, se hablaba también de 230, 270 millones de pesos, porque no se ha cumplido con la entrega de recursos de origen federal en el programa de devolución de derechos, que se denomina PRODER por sus iniciales, y también el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS. Bueno. Paralelamente también diputados de Morena y un diputado del PT, federales todos, jaliscienses, en total 7 diputados, se presentaron en una rueda de prensa para analizar desde su perspectiva la crisis del agua en la ciudad, la crisis del agua que no es potable, ni siquiera se acerca a la potabilización, e hicieron, además de las críticas que eran naturales, hicieron una propuesta, crear un comité técnico especializado con representación de pues los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y los municipales. Se refirieron también al tema por su lado, ya cada quien en su lugar, la presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, que anunció que ya le pagó al CIAPA el dinero que se le debía del año 2026. Quedan pendientes todavía varios cientos de millones de años anteriores. Habló sobre el tema el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, y nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con el director del CIAPA, con Ismael Jauregui, y bueno, quiero dejar un poco más de detalles sobre lo que nos dijo. Primero, él dice, el CIAPA está, pues literalmente, en la quiebra, el CIAPA vive de lo que cobra, el CIAPA está teniendo un margen de maniobra muy estrecho, por eso urge, y se supone que hoy, en el Congreso del Estado, se estaría aprobando un plan para que se eliminen las multas y recargos a todos los que le deben al CIAPA, para que se establezca una campaña de cobro en el que la gente pues pueda ir a pagar, aprovechando que no le van a cobrar recargos ni multas. Pero también los diputados pretenden aprobar una iniciativa para que se le elimine el 80% del cobro a todas las colonias donde se ha registrado el agua sucia. Lo que queda claro es que hay posturas diferentes, hay críticas y hay posiciones confrontadas desde la perspectiva política, pero sí urgen las obras, son urgentísimas las obras, y pues mientras tanto van a seguir con estas medidas alternativas, que es la de seguir entregando en colonias agua potable en garrafones y en pipas. Es lo que sigue generándose a nivel local con el tema del agua.
A ver, rápidamente vámonos a las llamadas. Nos dice por acá la señora Hernández que siente que hubo mucha distracción con el Mundial y la delincuencia no ha parado. Está de acuerdo con algunos comentarios que hemos dicho. Elba Ramírez pregunta, ¿estará abierta la oficina para tramitar el bastón de vialidad en cabecera municipal de Zapopan? ¿Cuál bastón de vialidad?
No sé cuál sea el bastón, lo siento, señora Ramírez, pero lo que me queda claro es que todas las dependencias están abiertas y trabajando, todas.
¿Será para personas con discapacidad?
Es probable, sí, algún trámite, pero no hay ningún cierre, es un día normal, laborable, sí, en todos los ámbitos.
José Romo, auto abandonado en Colonia La Aurora, calle Manuel de Navarrete, frente al 3540, en Jardines de Babilonia, ayuntamiento, ahí tienen. Benjamín García, que manifiesten los radioescuchas sus ideas, que den su opinión, pero que no ofendan. De acuerdo. Marta Castellanos, ¿por qué mejor no hablan del problema que tenemos con el agua, con pavimentación, alumbrado público, en lugar de andar hablando de conciertos y artistas y del Mundial? Ya nos regañaron.
Bueno, acabamos de abordar el tema del agua, ese es el escenario. A mí me parece que seguimos un poquito estancados. El gobierno federal no entrega esos recursos, los representantes de Morena dicen que no están de acuerdo con el plan local, proponen otro comité de organización, pero pues yo lo que digo es que hagan las obras, eso es lo que más surge.
Eva Melgoza dice que vean la cartilla que les dieron hace muchos años en educación pública a los maestros de Alfonso Reyes, eso falta ahora. Y Raúl Castro pregunta si saben quién gana más, Eli Castro o el senador Insunza.
No, de lejos.
El senador como el doble o el triple casi.
Digo, de lo que nos enteramos, ¿verdad? Bueno, Pavel Martínez dice, Nodal y Luis Miguel en la acústica, no, gracias. Ah, bueno, estábamos acá haciendo sugerencias, decía Mario, para la Minerva. Envió un mensaje de felicitación para revisar por Griselda Torres. Bueno, pues ahí, aquí se lo dejamos a Gris, ya lo revisará. Eso de escupir hacia arriba nunca ha funcionado. Bueno, dice a los del PRI, del PAN, que agarran a los lacras huachicoleros. Agarran al primero que resulta, es persecución política, dice Ezequiel Ortiz. Bueno, don Ezequiel, oiga, nada más no nos ponga tantos adjetivos que no son radiables. Lo que entiendo es que su crítica es detener a Ernesto Rufo, dice una persecución política. Dice Luis Dávalos, se aprobó 80% por lo del agua y los que pagamos el 100% a principio del año, no sé si vayan a tomar una medida distinta. Y por último, Alonso Mayoral, saludos. Pensé que estaba en tercera llamada. No, está en forma y fondo. Bueno, pues nos vamos a despedir dejando todavía pendientes muchos mensajes, pero deseándoles lo mejor este martes. Si ustedes lo tienen a bien, aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.